COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días. 5 minutos pasan ya de las 11 de la mañana en este lunes, día del medio ambiente, por cierto. Y aquí estamos pendientes, mirando hacia el cielo, a ver qué es lo que nos va a traer el amigo Óscar estos días, aunque de momento ya ven, cielos nubosos, no hay casi viento, tranquilidad a la espera. Mientras tanto, los políticos, y de ello hablaremos ahora, están ya con lo suyo, con los pactos. Pero miren, antes de hablar de todo eso, que en unos minutos vamos a darles ya alguna pista de por dónde van los pactos, la política en Canarias, les damos la bienvenida a este Día Mundial de Medio Ambiente, que también lo celebramos aquí, como no, en Canarias. Y además un año en el que, según nos explican las instituciones internacionales, los esfuerzos están centrados en combatir la contaminación por plásticos. Hace ya unos cuantos añitos, allá por 1997, un especialista en océanos, Charles Moore, contempló una imagen que le dejó sin aliento. De camino de Hawái a California, se encontró en el Océano Pacífico con una gigantesca extensión de plásticos en pleno océano. Tardó 7 días en atravesarla por completo antes de dar la voz de alarma al resto de la comunidad científica. La ONU recuerda datos que hay que también hacerles caso. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales la mitad se concibe para una vida de un solo uso, es decir, abres el paquete y tiras el plástico. Así pues, todo esto continúa creciendo y se estima que entre 19 y 20 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en estanques, ríos, en barrancos o en el propio océano, lo que afecta directamente a más de 800 especies marinas y costeras que se ven impactadas por la ingestión. Se comen estos plásticos y al final se genera una cadena en la cual el plástico pasa de los animales pequeños a los grandes, incluso ya hasta los humanos. Y mientras tanto, los políticos, como decíamos, a lo suyo, con las negociaciones. Hay que dar estabilidad a los ayuntamientos que no hayan conseguido mayorías absolutas, y el plástico, pues seguimos tirándolo, así estamos, seguimos tirando todos plásticos y otras basuras sin tino. Al final de nuestro programa hablaremos de este tema con un miembro de Ben Majek, pero hoy hay muchas otras de las cosas de las que queremos hablarles, como por ejemplo, enseguida estaremos en el sur de la isla de Gran Canaria hablando con uno de los candidatos a dirigir el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. También hablaremos de esa situación que se producía ayer tras el concierto de Sting, concierto la verdad que maravilloso para los que pudieron asistir, pero en el que después hubo personas que tenían movilidad reducida que no encontraban de ninguna manera taxis adaptados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay taxis adaptados o no hay suficientes taxis adaptados? De ello hablaremos con el presidente de la TAT en Las Palmas de Gran Canaria. También en estos días se ha acontecido una visita, bueno, un intento de visita para conocer cómo están los derechos humanos en el Sáhara de la abogada de la Asociación de Juristas Internacional, Inés Miranda. También hablaremos con ella hoy en nuestro programa. Tiempo de análisis para conocer las opiniones de los partidos de la marcha de los pactos electorales, también aquí a partir de las 12 de la mañana. También vamos a conocer datos de las fiestas del Carmen en la isleta, donde se ha cambiado el lugar de la celebración de las fiestas. Para ello nos iremos hasta allí para hablar con su presidente. Y ya al final del programa, como decíamos, la nota hoy queremos que sea también de apoyo a todo esto de la sensibilización del medio ambiente. Hablaremos con el presidente de Ben Majek, Eugenio Reyes. Pero antes de todo ello, primero que nada, Vamos a actualizar también la información, conocer la última hora a esta hora de la mañana aquí en COPE más Gran Canaria. Y a Carla Larrabetti no sabemos si le ha también cogido por sorpresa a Óscar o ha traído ya el paraguas, el chubasquero. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. Pues comenzamos contándoles otras noticias. Todavía, pues bueno, no nos ha pillado por sorpresa porque ya lo habían avisado. Así que estamos preparados, pero todavía con bastante cautela. Cuanto a otros temas que este fin de semana conocíamos, los directores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, encargados de la gestión de los centros habilitados para menores no acompañados en Las Palmas, utilizaban los fondos presuntamente a gastos de ámbito personal. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado en contra de esta ONG. En la Consejería de Derechos Sociales, por su parte, todavía no se ha pronunciado al respecto, y desde Mogán aseguran que lo notificaron en varias ocasiones. Para que ustedes hagan una idea, estaríamos hablando de por cada menor se daría la Fundación 95 euros para cubrir sus necesidades básicas. Onalia Bueno, la alcaldesa en funciones en Mogán, ha denunciado que ese dinero no se empleó bien en cubrir esas necesidades básicas y que por eso pudimos ver a muchos de ellos enfadados y protestando en algunos apartamentos de su municipio que los acogía. Onalia Bueno insiste en que la consejería lo sabía porque ellos ya se la habían trasladado en varias reuniones.
Pasó algo parecido con esta fundación. Entonces, bueno, yo puedo entender el desbordamiento en ese momento de la cantidad de menas que llegaron a Canarias, pero si bien es cierto, también habían otras ONGs que hicieron muy bien su labor con estas personas. Pero bueno, ahora entiendo que tendrán que tomar medidas y sobre todo explicaciones por parte de la consejería de Noemí Santana, la cual me llamó racista en varios momentos, precisamente porque le decíamos lo que estaba sucediendo.
Y también nos hacemos eco, cambiamos de asunto, de una denuncia que ha hecho una persona con movilidad reducida. Hasta 5 horas ha tardado en conseguir un taxi adaptado que le llevara desde la zona de Plaza de la Música a 7 Palmas. Geray Pacheco ha denunciado que no es la primera vez que le ocurre y que las guaguas que necesitaría para desplazarse tampoco operan en horario nocturno. Geray dice que siempre que hay eventos multitudinarios y culturales en la capital Gran Canaria, sobre todo en la zona baja, tiene problemas para conseguir un taxi porque, según expone, apenas hay 20 coches adaptados para personas con movilidad reducida. Cuenta además que antes del COVID ya esto era un problema, pero que ahora parece que la situación ha empeorado porque hay menos conductores que quieran trabajar de noche.
A un concierto que acabó sobre las 12 de la noche y no pude llegar a mi casa hasta las 5:20 de la mañana, porque intenté coger la guagua que tenía que coger todo. Cogí una, luego para esperando por la otra, hasta que encontré un taxi a última hora. Antes costaba encontrar un taxi, antes de la pandemia. Pero después de la pandemia parece que si ya habían pocos, hayan desaparecido más de la mitad de ellos o más, porque no, ahora es que es totalmente imposible encontrar uno de noche.
Desde el consistorio capitalino apuntan que hay 43 taxis adaptados en la capital y que además en el 2015 había 11, por lo tanto se ha cuadriplicado, pero que se quiere llegar a un 5% en todo el servicio, como expone ya la estrategia de movilidad sostenible. Y también un último apunte, contarles que la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha realizado un simulacro de incendio o explosión en obra en el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, una acción que se enmarca en la planificación en materia de coordinación de seguridad y salud en obras, implicando también en la participación de personal de propio y externo. Así que si ven algún tipo de explosión, no se alarmen, porque está controlado.
Gracias, Carla. Enseguida nos cuentas alguna otra cosita, porque también hoy en los medios digitales tienen otros temas de interés. Pero vamos en este momento de la mañana, creo que tenemos comunicación con el 112 Emergencias Canarias, porque hay noticia de última hora. El fenómeno, precisamente que hablabas, de la inmigración, se sigue reproduciendo. Última hora, Laura Otero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, a esta hora en el puerto de Arrecife, en Lanzarote, tanto el SUC como Cruz Roja están valorando al último grupo de migrantes que ha sido rescatado por salvamento marítimo en aguas próximas a esta isla. En torno a las 9 de la mañana era cuando salvamento nos informaban que habían localizado esta nueva embarcación, en este caso de tipo neumática, y como digo, están siendo valorados unos 50, entre 50 y 60 personas. Estamos a la espera de conocer el dato definitivo. Se uniría a este grupo a los 2 que han sido atendidos esta madrugada y a primera hora de la mañana, uno con 53 personas y otro con 44.
Pues gracias, Laura. Seguiremos recabando toda esa información. Esperemos que con buena salud todas esas personas. Gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y seguimos adelante ya también con vistas a los abonados y a todo lo que está haciendo ya la nueva temporada en Primera División. Juan Francisco Cruz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Julio? Buenos días. Pendientes de la campaña de abonados que se va a presentar el próximo viernes en el Estadio de Gran Canaria. Ahí conoceremos los precios de las diferentes gradas y también las fechas para que todos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas puedan abonarse de cara a lo que va a ser la temporada 2023-2024, donde, por cierto, continúa la planificación también deportiva del conjunto amarillo. Parece que en las últimas horas se ha alejado la postura de la posible renovación de García Pimienta. Veremos lo que sucede en las próximas horas y si finalmente renueva García Pimienta como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, se espera que pueda realizar el equipo en torno a 6-7 fichajes aproximadamente y que a principios del mes de julio comenzará la pretemporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Juanfran. Estaremos pendientes y también dentro de unos minutos tendremos un espacio al final del programa para ver cómo va todo esto y pues todos los fichajes, todas las noticias que son ya de Primera División en la Unión Deportiva Las Palmas. Y tal día como hoy, un 5 de junio, nacía la persona que hace música como esta. Kenneth Gorelick, más conocido por su nombre artístico como Kenny G, uno de los grandes saxofonistas, por no decir quizás uno de los mejores actualmente, incluso ganador de un Grammy. Comenzó con 10 años ya a tocar este instrumento. Tal día como hoy nacía Kenny G, pero fíjense, ya con 10 años ya tocando saxofón, incluso después con el tiempo creó su propia línea de saxofones, unos saxos altos que son el tipo que él suele tocar. Pero como decíamos, Kenny G, que iniciaba con un trabajo como acompañante para orquesta allá por 1973 con Barry White, otro de los grandes, que por cierto fallecía hace no mucho tiempo. Y ya con 17 años ya continuaba su carrera tocando incluso profesionalmente, mientras ya se preparaba para estudiar en la universidad. En 1997 obtuvo un lugar en el libro Guinness de récords mundiales al haber ejecutado la nota más larga registrada por un saxofón, y una de sus últimas participaciones ha sido la contribución en la canción Last Friday Night de la cantante Katy Perry allá por 2010. Pero sin duda Kenny G sigue haciendo música, sigue también participando allá donde lo llamen. Toda esta información que nos ha recopilado nuestra compañera Isabel López de Prácticas y que incide en que es sin duda uno de los grandes de la música, el saxofonista Kenny G, uno de los accionistas también principales de la conocida marca de café Starbucks, fíjense ustedes, y ahora que la industria musical atraviesa momentos complicados, también el precio de la acción de la multinacional estadounidense es una de las obsesiones del compositor de Seattle. Pero fíjense ustedes, de la música a las inversiones, pero sin perder el gusto por este gran instrumento como es el saxofón. Hoy, el cumpleaños de Kenny G. Muy agradable, gracias Isabel por prepararnos este bello principio para una semana candente, importante, con borrasca incluida, pero vamos a conocer ya rápidamente otros temas de la actualidad. De nuevo, Carla, nos vamos ahora a los digitales.
Así es, ya saben que comentarles que tenemos una página web aquí en cope.es/Gran Canaria, donde podrán no solo leer las noticias de esta provincia, de la provincia de Las Palmas, sino también de todo Canarias. Así que invito a que acudan todos los oyentes que nos estén escuchando en este mismo momento, a que acudan a nuestra página web tan solo tecleando cope.es/Gran Canaria. Y si nos quieren escuchar en directo en este mismo momento, tienen que buscar también en nuestra página web el icono que pone COPE más Gran Canaria, COPE más Gran Canaria. Teclean ahí, pueden escucharnos perfectamente en este mismo programa. Y además, también avisarles que lo pueden hacer a través de la página, de la aplicación oficial de COPE. Tan solo tienen que buscar COPE más Gran Canaria en la pestaña y podrán escucharnos en los momentos y sobre todo todos los temas actuales. Pues bien, si nos vamos al Canaria 7, podemos leer también varios titulares, como por ejemplo 222 altos cargos y personal de confianza van a tener que dejar el gobierno con el nuevo pacto. Sting tiene un pacto con el diablo. anoche hacía vibrar a Las Palmas de Gran Canaria con sus grandes éxitos, no solo solitarios, sino también cuando estaba con el con The Police, con ese grupo que lo lanzó al estrellato, por así decirlo. Sí. Feliz por superar un cáncer, mil trabas y la falta de empatía. Y un río atmosférico deja grandes lluvias esta semana en Canarias. En la provincia, diario de Las Palmas, la mitad de los municipios de la isla siguen pendientes de los pactos. La EMET alerta de la llegada de la borrasca Óscar, así va a afectar a Canarias. La carencia de personal municipal y la vivienda preocupan al nuevo tripartito. Y un conductor distraído casi provoca un accidente en Siete Palmas mientras escribía mensajes por WhatsApp. Así que mucha precaución y los móviles, solo utilizarlos para escucharnos en COPE más Gran Canaria a través de nuestra aplicación o para por si les llaman, pero nunca coger los móviles en directo.
Y en Twitter, ¿qué nos cuenta hoy esta red social, Carla? ¿Podemos destacar alguna cosita interesante?
Sí, hablamos, ya saben que el fútbol bastante famoso, por así decirlo, suele ser tendencia cada vez que ocurre algo. Ocurre con Benzema, que es tendencia hasta ahora, a pesar de que anoche, bueno, pues se despedía de ese club, del Real Club de Madrid.
Sí.
Que, bueno, se despedía con ante miles de aficionados y sobre todo, pues, dando las gracias, ¿no? Lo que había significado para él estar todo este tiempo en el club. Y cómo no, no se nos puede olvidar, Julio, ya lo has dicho, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y también la tendencia sin contaminación por plásticos. Así que, por favor, intenten, ustedes oyentes que nos estén escuchando, reducir, aunque sea por el día de hoy, ¿no? Mejor llevarlo en práctica durante todos los días, que sea un estilo de vida ya. Pero hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, así hay que cuidar lo más preciado, que nosotros estando en una isla, pues tenemos montaña y mar sobre todo. Así que feliz Día del Medio Ambiente y sobre todo cuidarlo, que es lo único que nos queda. Y cómo no, feliz lunes.
Exacto, o sea que al súper hoy con tu bolsita, nada de gastar más plástico.
Y llevar mis tuppers también, ¿eh? Porque no hay que... Son pequeños cambios, ¿eh? Son pequeños cambios que al final, si poquito a poco lo vamos haciendo, eso pues acaba mejorando la vida de todo el mundo.
Gracias, Carla. Vale. Seguiremos escuchándote con más cosas en cuanto se produzca esa actualidad, todo lo que va haciendo la actualidad de la mañana de este lunes, pero también queremos saber la previsión meteorológica. Hoy un día bastante agradable en nuestras Islas Canarias, una temperatura hoy en torno a 23 grados. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el sur un poquito más apretando el calor, pero queremos saber cuál es la previsión. Para ello vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos nubosidad alta con intervalos de nubes bajas en el noreste y suroeste, tendiendo a cielo nuboso cubierto a últimas horas del día cuando no se descarta alguna precipitación débil en zonas del interior. El viento será de dirección variable durante esta mañana de intensidad floja, con brisas en costas, tendiendo en la segunda mitad del día a componente sur con intervalos de moderado en las vertientes este y oeste. Las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Les recordamos que la borrasca Óscar se acercará durante los próximos días, dando lugar a un episodio de lluvias y vientos intensos durante el martes y el miércoles. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matrículate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
COPE más Gran Canaria.
Saludamos ya en este lunes 5 de junio, día, por cierto, del medio ambiente, al candidato del Partido Popular a Asamblea de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, para la alcaldía de este municipio. Marco Aurelio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues justo hoy su formación y Coalición Canaria, dos de los partidos más votados en estas elecciones, inician conversaciones. ¿Qué podemos plantear de compromiso por parte de Marco Aurelio Pérez y de la formación que usted lidera en el sur de Gran Canaria?
Bueno, un poco los compromisos del mandato que han hecho los ciudadanos en las urnas, que en San Martín de Tirajana pues nos obligan a un pacto en el cual tendremos que entendernos de manera obligatoria pues las fuerzas políticas que tenemos representación municipal, y ahí estamos pues nosotros como la fuerza más votada, y a continuación pues está Coalición Canaria, el Partido Socialista y Canarias. Nosotros tenemos que conformar un pacto de gobierno porque es el mandato expreso que tenemos por parte de las urnas. Si hubiesen sentado otros resultados, pues no podríamos estar hablando de pacto de gobierno, estaríamos hablando de otras cuestiones. Pero en este caso es obligatorio hablar de pacto porque no hay otra fórmula para gobernar el municipio de Cala Futura.
¿Se ve como alcalde Marco Aurelio o de antemano lo importante es el beneficio que pueda tener su experiencia, que usted ya ha sido alcalde de San Bartolomé de Tirajana?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos la obligación de pedir la galería para el Partido Popular, lo que me decimos, no solo por pedirla, no solo por decir, oye, no corresponde, sino simplemente porque al ser el partido más votado tenemos que poner sobre la mesa esa opción a la hora de negociar con el resto de formaciones políticas.
Uh-huh. Y a efectos también del municipio, ¿qué ejes fundamentales, qué propuestas desde Asamblea de Vecinos y Partido Popular son innegociables para estos próximos 4 años para que el municipio recupere y siga estando en lo alto del turismo en las islas, Marco Aurelio?
Bueno, negociable es todo. En un pacto hay que estar dispuesto a negociar todas las áreas y todos los posibilidades de gobierno. Creo que sí es cierto que todos tenemos en nuestra mente, no solo, que es importantísimo, pues, de alguna forma, trabajar para la renovación de lo que es el destino turístico de Palma Costa Canaria, y que ese destino turístico pues sea competitivo en todas sus opciones desde el punto de vista de los mercados a los cuales nos vayamos a dirigir. Y eso pasó con la renovación de lo que es la infraestructura pública, que en este momento es lo que más se ha quedado atrás.
Uh-huh. A nivel del propio ayuntamiento también hace falta un lavado de cara a nivel de funcionamiento de las oficinas municipales, Marco Aurelio.
Sí, evidentemente hay que hacer un reajuste, digamos, de el aparato administrativo, pero bueno, eso también lo tenemos presente todos los partidos políticos. Yo creo que en este momento todos sabemos cuál es la enfermedad que tiene San Martín de Tirajana, todos sabemos cuál es la situación desde el punto de vista de dónde están las mayores, como decir, puntos negros de municipio, y lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en cómo gobernar para sacar adelante esa institución de ese tipo.
Uno de los temas que también ha sonado antes de las elecciones y que también sé que a usted le preocupa, el Siam Park, ¿dará usted también todas las facilidades a este proyecto? ¿Se embarcará también en este proyecto ilusionante para dar una oferta complementaria mejor al sur de Gran Canaria?
Yo creo que el Siam Park ha estado siempre presente en la agenda de todos los partidos políticos. Yo creo que ha sido una polémica estéril o una polémica mañana interesada la que se ha sacado en lo que es una campaña electoral por parte de determinadas personas que representan esa empresa, pero muy lejos de la realidad, siempre ha estado presente y siempre se ha luchado por ella.
Y contento, supongo, ¿no?, de los buenos resultados obtenidos y ilusionado de que las negociaciones vayan fructificando para constituir el ayuntamiento. Exactamente, Marco Aurelio, ¿cuál es el día de la constitución del ayuntamiento?
Bueno, nuestro ayuntamiento, igual que el resto de los ayuntamientos canarios, tenemos fecha de constitución el próximo sábado, día 17. Nosotros ahí tenemos más bien para negociar, más bien para llegar a acuerdos, y sobre todo que ese acuerdo sea un acuerdo bueno para todos.
Muy bien, pues en eso estaremos pendientes también de ese seguimiento en esa jornada importante, el ayuntamiento turístico más importante de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, y quien en principio tiene más posibilidades de ser el nuevo futuro alcalde, Marco Aurelio Pérez. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buena mañana y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El viernes 9 de junio, la mañana en Canarias, desde el Hotel Santa Catalina, con motivo de la Asamblea General de Asinca. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana y lo que acontece en la Asamblea General de Asinca. 45 años haciendo industria en Canarias. Viernes 9 de junio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Asinca, elaborado en Canarias. COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Quedan 26 minutos para las 12 de la mañana y después de conocer cómo va esa marcha de la negociación política en el sur de Gran Canaria, enseguida les vamos a hablar también de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria, porque nos han contado y te vamos a contar aquí en COPE también los problemas que tienen las personas con minusvalía para usar el transporte adaptado en algunas situaciones. De todo ello hablaremos enseguida, pero primero vamos a conocer las noticias de última hora, Carla Larrabeiti.
La borrasca Óscar, la 15ª gran impacto de esta temporada, va a afectar esta semana no solo a la península, sino especialmente a Canarias, a nuestro archipiélago, porque dejará lluvias muy abundantes y vientos muy intensos, especialmente mañana martes y el miércoles, y precipitaciones también generalizadas en el oeste y centro de península. Además, más de 1,6 millones de personas van a poder votar este 23 de julio en Canarias. En la provincia de Las Palmas, más de 843.000 personas, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife, 774.036. Y de todos estos, todas estas personas, 162.778 son extranjeros. Lo ha informado el Instituto Nacional de Estadística. Y un último apunte. El salario mínimo de 1.080 euros equivale al 68,9% de la remuneración media en Canarias. Esto sitúa a las islas con la segunda proporción más alta.
Bueno, pues en algo por lo menos estamos bien. Carla, muchas gracias. Seguimos con la información dentro de un ratito, pero ahora nos vamos a ir hasta las calles de Las Palmas de Gran Canaria, porque ayer, tras el concierto de Sting, y no es la primera vez que pasa, después de un gran evento, pues problemas sobre todo para las personas que tienen movilidad reducida. Vamos a contactar ya con el presidente de la Asociación de Taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, Jean-Charles Chabot. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? Gracias por atender la llamada de COPE. Bueno, en primer lugar, comentar también que desde el ayuntamiento nos han dicho que hay 43 taxis adaptados, que en 2015 había 11 y se ha cuatruplicado, que se quiere llegar hasta un 5%, como expone la estrategia de movilidad sostenible, pero Jean-Charles, ayer no había forma de conseguir taxis adaptados.
Aparte que era un domingo, aunque no haya eventos, nos vemos siempre con la dificultad de encontrar taxi los fines de semana por la noche, pero más todavía cuando son coches adaptados. Uh-huh. Estas personas que necesitan esa adaptación del vehículo para poderle transportar en silla de ruedas, etcétera, pues tienen esa dificultad, un plus, aparte de no tener taxi.
Vamos a escuchar, si te parece, un segundito, Jean-Charles, porque hay una persona que se ha puesto en contacto con nosotros, Geray, y queremos escuchar lo que nos decía justo sobre este tema.
El otro día fui preguntando y conseguí números de 15 o 20 taxistas y todos me contestaban que para recogerme a las 10 de la noche ya no estaban trabajando.
También hablaba justo sobre los problemas que tuvo durante varias horas para conseguir un taxi.
A un concierto que acabó sobre las 12 de la noche y no pude llegar a mi casa hasta las 5:20 de la mañana, porque intenté coger la guagua, que tenía que coger todo, cogí una, luego para esperando por la otra, hasta que encontré un taxi a última hora. Antes costaba encontrar un taxi, antes de la pandemia, pero después de la pandemia parece que si ya habían pocos, hayan desaparecido más de la mitad de ellos o más, porque no, ahora es que es totalmente imposible encontrar uno de noche.
Y la pregunta, Jean-Charles, es ¿qué hace el ayuntamiento desde el punto de vista de la TAT? ¿Haría falta quizás más ayudas para los taxistas para este tipo de adaptación?
Vamos a ver, los compañeros que han adaptado sus vehículos en vehículos discapacitados que eran taxis antes, se les prometió unas ayudas que todavía las están esperando. Estamos hablando ya de unos cuantos añitos. Segundo, el ayuntamiento le falta todavía por cubrir un cupo bastante importante para llegar a ese famoso 5%. ¿Cómo lo lleva el ayuntamiento? No lo sé. Lo que yo sí puedo decirle es que, por ejemplo, un taxi que se quiera pasar a minusválido tiene que estar 5 años como mínimo de minusválido, sin derecho a cambiarse. Y encima la ayuda no llega. La supuesta ayuda. Otra cosa por la cual tienen coche minusválido, cuando hay una lista de antiguos choferes o gente que compra, o pide al ayuntamiento o el ayuntamiento le cede una licencia para minusválido, esa licencia es para toda la vida. O sea, esa persona tiene que estar toda su vida con un coche de minusválido y después tiene que venderla como coche de minusválido. Entonces, eso no es un aliciente para que un taxista la prueba. Ya no hay tantos taxis que se convierten en minusválido y ya la licencia, esa que da el ayuntamiento para hacer coche minusválido, a gente de la profesión que lleva muchos años en el taxi, pues tampoco las quieren. Porque usted comprenderá que una persona que empieza con 20 años puede estar, digamos, capacitada para transportar a una persona en una silla de ruedas. Pero cuando tiene ya sus 60 y pico años, se tiene que quitar de encima la licencia como sea cuando se jubile, y esa remuneración que le trae no es la misma que la de un taxi normal, es mucho menos, porque es una obligación. El que coge el traspaso de esa licencia la sigue manteniendo como minusválido. Yo creo que habría otra forma con un plazo de 5 o a lo mejor como mucho 10 años, y después volver otra vez a pedir más coches de minusválido e intentar así que la gente les interese.
Porque ¿cuánto cuesta adaptar un taxi a lo que es para poder poner la rampa y todo esto?
Vale, vamos a ver. Usted tiene dos opciones. O usted hace lo que tiene que cumplir por normativa europea, o usted lo compra hecho. Mucha gente que quiere minusválido lo hacen ellos mismos. ¿Por qué? Porque si usted va a comprar un coche para taxi minusválido adaptado, pues un coche normal le puede costar 20.000 o 23.000 euros, o un coche adaptado le puede costar 35 a 40.000 euros. Entonces, o sea, la gente
casi
coge
el doble,
la opción.
Casi el doble.
Claro. Entonces, la gente, por eso lo de las ayudas. Pero ¿dónde están esas ayudas? No se ven, no se llegan. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente prefiere comprarse un coche, por ejemplo, un coche de gran tamaño, como un Renault Trafic, por ejemplo, que digamos le cuesta 30 o 32.000 o 35.000 euros, que ya son 10.000 euros menos, y hace una adaptación, digamos, por 3 o 4.000 euros. ¿Qué pasa? Que el problema que se puede encontrar después es que a lo mejor por error no cumple la normativa. No es lo mismo comprar un coche ya hecho con la normativa, porque ahí la culpa sería de la casa, que tú haces la adaptación y que después te equivoques. Ahí el responsable es el taxista o el que le hizo la adaptación al taxista.
Sí, que no, después no pase la ITV, la homologación no esté bien homologado, lo que sea, cualquier problema. Al final tiene que volver a pagar el taxista para que desmonte todo eso y sin recibir nada a cambio, ¿no?
Es que al principio, según tengo entendido, que yo estaba en mi taxi, no estaba aquí como presidente de la asociación, hubo, por ejemplo, un caso de un compañero que pasó la ITV correctamente y al principio, con las rapideces por hacer las cosas, pues el ayuntamiento hizo un error, que delante de mí lo han reconocido ese error. ¿Qué pasó? Que la ITV decía que el coche estaba apto para minusválido, el ayuntamiento daba fe de lo que decía la ITV y le daba los permisos a ese coche para circular como coche minusválido. ¿Qué pasa? Que la normativa europea no ha cambiado, es la misma, pero, por ejemplo, cuando tú traspasas el vehículo, traspasas la licencia, el ayuntamiento te pide que el vehículo esté en condiciones y no tiene que cambiarlo. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, tenemos el caso de un socio que él se le aceptó la ITV y se le aceptó el ayuntamiento, y ahora cuando quiere traspasar su licencia no se la acepta porque le faltan 10 centímetros de altura, cosa que cuando se lo hicieron por primera vez no le dijeron nada.
Ya.
Se lo aceptaron todo, por le digo, lo rápido y mal hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora está el compañero, tiene más de 70 años trabajando en su taxi porque no la puede traspasar y no le queda otra. Y claro, encontrar una persona que encima te va a pagar el traspaso de una licencia más un vehículo nuevo de 45.000 euros, digamos usted, ¿qué persona puede mantener eso o pagar eso? Tendría que gastar por lo menos 80.000 euros. La licencia no vale 80.000 euros.
Ya.
¿Entiendes?
¿Qué movilización podrían ustedes tener con el ayuntamiento? Es decir, ¿en qué medida puede el ayuntamiento responder a estas demandas? ¿Hay posibilidades de que esto vaya mejorando, Jean Charles?
Yo he hablado con el ayuntamiento, con el señor Ramírez, y es verdad que es un problema, que reconoce que hay un problema, faltan de coches minusválidos. Y yo le he dicho, hombre, el señor Ramírez está, no sabemos si está quedándose o se está yendo. Ahora mismo no se puede hablar mucho con él, porque no sirve de nada, porque no sabemos si se queda o no se queda. Pero yo lo que tengo intención de hablar con él cuando haga, sea él o cualquier otra persona, me da igual, pues le diré que tenemos un problema con los PMR y que hay que, de verdad, cuando le dice a la gente que hay una subvención, que se la den por parte del ayuntamiento, porque no han visto ni un duro, Y segunda, es que cuando dan una licencia, como le dije antes, que en vez de ser para toda la vida, que por ejemplo lo hagan de 5 o 10 años, y después siempre habrá gente que dirá, bueno, pues me prefiero un coche más grande, y lo harán. Uh-huh. Y cuando se cansen, se van. O sea, que no haya, digamos,
esa obligación ya para siempre. Claro. Lo entendemos perfectamente. Jean Charchabot, presidente de ATAD, gracias también por darnos la versión de este problema que sufren esos usuarios que también tienen derecho a usar el transporte público, en este caso adaptado, y que no encuentran de momento una solución en estos grandes eventos. Un saludo, Jean Charchabot.
Gracias. Lo siento por todos, de verdad.
Ya. Gracias, un saludo. Buena mañana.
Muchas gracias. Saludos.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
¡Qué bueno! William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
Y rápidamente vamos a hablarles ahora de un nuevo pequeño conflicto, uno más sin duda de los roces que ha habido entre España y Marruecos a través de también esa visita que se pretendía realizar por las distintas abogadas españolas que han ido estos días hasta la IUN, pero sin éxito, sin conseguir realmente comprobar el estado de los derechos humanos en esta zona, como ustedes saben, con esa disputa que lleva tiempo entre el Marruecos, el propio Sáhara Occidental y también la ONU. Vamos a contactar ya con la presidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, Inés Miranda. Buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, hay que hablar siempre de nuestros hermanos saharauis, pues un territorio que fue España en el siglo pasado, en el siglo XX, que ahora mismo está en una especie de limbo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, Inés, en esta zona tan cercana de África a nuestras islas?
Sí, vamos a ver. En primer lugar, no hay ningún limbo jurídico, ni está. Lo que sucede solamente es que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo en proceso de descolonización, cuya potencia administradora ha sido y continúa siendo España, y Marruecos es una potencia ocupante, así definida la situación por Naciones Unidas. Y esta antigua colonia española lo que ha visto es una absoluta dejación de las responsabilidades por parte de España en cumplimiento de las obligaciones que le tiene atribuida Naciones Unidas por ser la antigua potencia administradora y ser ahora colonial y ser ahora la potencia administradora. Uh-huh. Lo que sucede es que España, pues bueno, al hacer dejación de estas obligaciones, lamentablemente el gobierno actual o el actual presidente del gobierno se situó al lado de la potencia ocupante, diciendo que tenía que ser esta la que se quedase con el territorio, negando el derecho fundamental del pueblo saharaui, que es un derecho fundamental de todos los pueblos, que es el derecho al ejercicio de la libre determinación, el derecho a autodeterminación. Y nosotras, como abogadas, miembros del Consejo General de la Abogacía Española y presidenta yo de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, llevamos muchos años, más de 20, acudiendo al territorio, haciendo seguimiento de los juicios contra los presos políticos saharauis y verificando el estado de los derechos humanos del pueblo saharaui en el territorio, pues con permanentes reuniones con los colectivos de derechos humanos y con la sociedad civil saharaui. Sucede que en esta ocasión llevábamos este cometido también, y Marruecos, o de las fuerzas de ocupación marroquí, de forma violenta, atentando contra nuestros derechos y contra los derechos del pueblo saharaui, nos impidió acceder al territorio, alegando que bueno, que el territorio es suyo, que ellos tienen competencia y que no podíamos acceder al mismo. Con esto, lo que pretende Marruecos es no tener observadores, no tener una mirada cualificada, como es la delegación técnica jurídica que conformábamos la compañera Lola Travieso y yo misma, para contemplar, para poder informar y denunciar de lo que allí está sucediendo. Nosotros lamentamos esta acción de Marruecos, lamentamos el hasta ahora silencio por parte del gobierno de España, porque ya nos sucedió lo mismo en el año 21, que fuimos a hacer seguimiento de la situación de Sultana Hayat, mujer acosada en su domicilio, una situación bárbara que aconteció, y España mantuvo el silencio por respuesta. En esta ocasión ha dicho de forma clara también el Consejo General de la Abogacía Española que va a exigir a España, a su ministro de Exteriores y su presidente, un pronunciamiento de condena de estos hechos, que en suma vienen a negar el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, hechos que vienen a negar el derecho a la defensa y el derecho al respeto a los derechos humanos, en este caso de la población saharaui. Uh-huh. Y quiero añadirle, ¿sí?, que esta misión fue puesta en conocimiento con carácter previo del gobierno de España a través del propio presidente al ministro de Exteriores, y a la ministra de Igualdad, en tanto en cuanto que hay un colectivo de mujeres saharaui muy gravemente afectada y víctima de la situación de ocupación, y también en diferentes relatorías de Naciones Unidas, así como al propio alto comisionado de Derechos Humanos y al secretario general de Naciones Unidas. Uh-huh.
Exactamente, ¿a qué población, a qué aeropuerto querían ustedes visitar? ¿Cuál era el programa un poco que querían ustedes desarrollar, Inés?
Nosotros fuimos a la capital del Sáhara Occidental, a la ciudad de Layún. Fuimos en un vuelo directo desde Gran Canaria a Layún, en un vuelo del Inter, uh-huh, el vuelo NT-6102. Y teníamos organizado, previsto un programa de acción de trabajo en el territorio en coordinación con MISACON, que preside Aminatou Haidar, que consistía en reunirnos con las diferentes organizaciones saharaui, defensoras de derechos humanos, con los colectivos de mujeres, con las familias de los presos políticos saharaui y también con aquellos presos políticos que han sido puestos en libertad no por gracia real, sino exclusivamente por haber cumplido íntegramente sus condenas, y estamos hablando de condenas de 15, 18, 12 años, exclusivamente por salir a la calle exigiendo vivir en paz y exigiendo poder ejercer el derecho de autodeterminación. Nuestro programa extendía en 4 días, pero bueno, lo que sufrimos fue una acción violenta por parte de la policía marroquí, que ya antes de aterrizar habían pedido, y así nos lo hizo saber la azafata a través de micro, que no podíamos bajar con nombres y apellidos, la otra compañera y yo, que teníamos que esperar al final del pasaje que bajase, y cuando intentamos bajar, pues ya la policía intentó abordar de forma violenta la escalerilla del avión dirigiéndose hacia mí, y bueno, lo impidió el comandante, que no les permitió acceder ni a la escalerilla ni al avión. Y fue imposible en todo punto poder acceder al territorio.
Uh-huh. A partir de ahora, Inés, ¿qué van a seguir intentando ustedes desde la Acción de Juristas Española para la Defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara? Sobre todo para tratar de que se pueda ya resolver de una vez este conflicto que antes decíamos el limbo, por intentar un poco simplificar, pero que nuestros oyentes ya seguramente conocen, que ha sido muy largo y sobre todo mucha población saharaui que sigue todavía en los campamentos de Tinduf, ¿no?
Sí, efectivamente, hay mucha población en los campamentos de refugiados en Tinduf, hay mucha población en el territorio ocupado y hay mucha población saharaui también en la diáspora, que intenta sobrevivir y sigue siendo activa en la lucha por la liberación de su pueblo. Nosotras continuaremos trabajando, continuaremos interponiendo las acciones que fueran contundentes y necesarias para, desde luego, que no quede impune esta acción. Exigiremos también al gobierno de España y al gobierno de Canarias que se pronuncie y que de una vez por todas se sitúe al lado de la legalidad. Continuamos denunciando la venta de armas a Marruecos por parte del gobierno de España y los regalos de armamento de España a Marruecos que vulneran la propia legislación española y que son luego utilizados por Marruecos, por el gobierno del Reino de Marruecos, contra la población civil saharaui. Esto es en todo punto inconcebible. Es la primera vez en la historia en que la potencia administradora dota de armas a la potencia ocupante, Marruecos, para que las utilice contra la población ocupada, que tiene que estar y estar bajo la administración y el cuidado y el respeto del gobierno de España, que es la potencia administradora. Nosotras lamentamos que para Marruecos, con el silencio de España, esperemos que termine de una vez, sea más peligroso una delegación de juristas, una delegación de abogadas españolas en defensa de los derechos humanos, que el armamento que ellos están utilizando, Marruecos, contra la población saharaui. Y por supuesto vamos a seguir accionando, utilizando las armas y la palabra, que son las armas que el Estado democrático nos permite, y además los que consideramos adecuadas para hacer restituir la legalidad en el territorio.
Una cosita más para terminar. Sí. Convocatoria después del resultado de las elecciones locales y municipales, de elecciones generales anticipadas. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la relación de España y Marruecos? ¿En qué manera puede afectar un cambio de gobierno a esa relación, sobre todo los derechos humanos en esta zona, Inés?
En este tema hay mucho que analizar, y es un debate y más amplio, ¿no?, que el tiempo que tenemos ahora mismo. Yo, pues bueno, como canaria y bueno, también como española, pues lo que digo es que a Canarias, a nosotros y a nosotras nos interesa más tener tres países en la costa del continente africano con los que podamos tener relaciones de buena vecindad: Marruecos, el Sáhara Occidental y Mauritania. Y que entre los cuatro, entre Canarias y estos tres países, podamos construir un futuro de desarrollo y en paz. Las relaciones, yo espero que empiecen a mejorar, gobierne quien gobierne, porque lamentablemente parece que esto, hasta que no constituyan los estados, sea cual fuera, y reconozcan que esta es una cuestión de Estado en España y se trate como tal, y que pongan los medios que se tienen que poner, que no es ni más ni menos que reconocer el derecho del pueblo saharaui al ejercicio de la autodeterminación, que sean ellas y ellos quienes decidan sobre su futuro. Y desde luego no lo puede hacer ningún presidente del gobierno de España, ninguna presidenta del gobierno de España, ni ninguna fuerza extranjera. Tienen que ser ellas y ellos quienes decidan sobre su futuro. Yo espero, como esperaba en las últimas elecciones, que los gobiernos que se constituyan sean respetuosos con esto y que constituyan, entiendan que el Sáhara Occidental es una cuestión de Estado para España y que así lo traten.
Inés Miranda, presidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, gracias también por Canarias, por estar también velando por esos derechos humanos en una tierra tan cercana, a la que precisamente ahora en verano también pues muchos de esos niños saharauis visitan nuestras islas a través de esos convenios que hay de visitas durante el verano, y a los cuales pues también, sin duda, como haber sido y seguir siendo potencia administradora, España tiene tanto que tener en cuenta las relaciones con el Sáhara Occidental. Inés Miranda, un saludo y muy buena mañana.
Muy buen día, muchas gracias, y esperemos que España suma sus responsabilidades de una vez.
Ahí estaremos contándolo también aquí en la COPE. Gracias, un saludo, Inés.
Gracias, un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vive FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el Gran Encuentro de la Náutica y el Sector Marino Marítimo, del 16 al 18 de junio, en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE más Gran Canaria.
Escasos segunditos para las 12 de la mañana, y a partir de esa hora te contaremos aquí en COPE más Gran Canaria muchísimas más cosas. Iremos hasta distintos puntos de la isla de Gran Canaria, incluso también iremos hasta Fuerteventura para hablar del medio ambiente. Será en la próxima hora, enseguida llega la actualidad y después no vayas muy lejos porque te vamos a acompañar aquí con los temas de actualidad en nuestro tiempo de análisis en COPE Más Gran Canaria.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Si el lunes pasado Pedro Sánchez nos sorprendía con la convocatoria de elecciones anticipadas, hoy lo ha hecho arrojando un guante al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación.
Pues la cuenta hasta el próximo 23 de julio, el día de las elecciones, sale a 6 debates. Entre los dos, 6 cara a cara, 1 cada lunes. Bueno, lo primero que uno puede pensar cuando escucha esto es que hay que ser muy, muy, muy fan de la política, muy cafetero, para aguantar 6 debates consecutivos. Uno, bueno, pues puede resultar interesante, claro que sí. El segundo puede tener también su morbillo de la réplica. El tercero ya empieza a ser más de lo mismo y a partir de ahí ya veremos si no acabamos diciendo aquello de que lo poco agrada y lo mucho cansa. La cuestión es, ¿por qué hace este movimiento Sánchez? Es innegable que hay una estrategia detrás, porque este hombre nunca da puntada sin hilo. De momento, lo que hace es marcar los tiempos e incluso las reglas de juego. Solo él y Feijóo. No sé cómo le habrá sentado el anuncio a su compañera de Consejo de Ministros, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acaba de lanzar su proyecto político Sumar como alternativa a la izquierda. Es cierto que Sánchez también plantea su participación en más debates con otros grupos políticos, pero por lo pronto lo que ya ha conseguido es poner el foco en los cara a cara con Feijóo y centrar la campaña en PSOE y PP. Bipartidismo puro y duro. Yolanda Díaz, por cierto, ha reaccionado por Twitter, ha dicho que quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijóo está fuera de la realidad de nuestro país. Y precisamente la otra clave es saber si Núñez Feijóo va a recoger el guante y si lo recoge, ¿cómo lo va a recoger? No parece probable que acepte sin más las condiciones de Sánchez. Por cierto, ahora mismo hay convocada una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP y no tardaremos en saber qué dice Núñez Feijóo sobre esta propuesta de debates. Pues ahí queda el órdago de Pedro Sánchez entre Feijóo y lo que no es Feijóo. Puede haber decenas de debates hasta las elecciones. Esperemos que tengan en cuenta la hora, porque si no, lo que va a ser de órdago van a ser las siestas en España. Pues pendientes a esta hora de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo desde la sede del Partido Popular y además también pendientes de otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correa.
Pues sí, Pilar, lo primero que vamos a hacer es mirar al cielo, aunque aquí tenemos el techo del estudio, nos podemos asomar por la ventana para ver el tiempo. Primera semana del mes de junio que va a terminar como la anterior, con tormentas, siendo estas más probables por la tarde y en el interior de la península. Ahora mismo alerta naranja por lluvias con posibilidad de granizo en las provincias de Palencia, Burgos, Cuenca, Albacete y también Valencia. Lluvias que todavía no resuelven ese grave problema de sequía que arrastramos y con el temor entre los agricultores a que el granizo impacte de forma negativa en las cosechas. Los expertos apuntan a COPE a un recorte del 30% en el cultivo de la sandía, por ejemplo en Murcia, al 40% de recorte en la cosecha de frutas y hortalizas en la campiña sevillana y hasta el 80% en la cereza del Valle del Gente, en Cáceres. Pues precisamente el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, lamenta y comparte la desazón y preocupación de los agricultores y familias de los pueblos afectados por las pérdidas ocasionadas en el campo a causa de las lluvias de los últimos días. Tras manifestar su cercanía, apoyo y solidaridad a los afectados, respalda la solicitud de la mancomunidad del Jerte para que sea declarada zona afectada y se tomen medidas para afrontar la dureza de esta catástrofe. Y el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha viajado hoy a Kiev, a la capital de Ucrania, como enviado del Papa Francisco para intentar una mediación en la guerra, en la invasión rusa. El objetivo es escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre posibles vías para alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones. La intención del Papa es que Zuppi sea el único interlocutor de los presidentes ruso y ucraniano. A ver si lo consigue.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid busca delanteros tras la salida de Benzema.
Mañana es el día de la despedida del francés, que ayer anunció que tras 14 años deja el Real Madrid. Esta baja, unida a la de Asensio, Hazard y Mariano, obliga al club blanco a contratar delanteros. ¿Cómo va a ser la despedida de Karim Benzema, Miguel Ángel Díaz?
Será un acto privado que comenzará con un vídeo repasando los mejores momentos y los mejores goles de Karim Benzema en el Real Madrid. Posteriormente comparecerá en un discurso el presidente Florentino Pérez, después unas palabras del propio delantero para terminar con una sesión de fotos con los 25 trofeos que ha ganado en sus 14 temporadas en el Real Madrid. El club le busca sustituto. De momento en la plantilla solo están como delanteros Rodrigo, Vinicius y regresará en principio Brahim Díaz. El gran objetivo sería el fichaje de Harry Kane.
Ahora tenis, Roland Garros. Nos quedan solo Carlos Alcaraz, que juega mañana contra Tsitsipas, y Sara Sorribes, que está jugando ahora por un puesto en cuartos de final. Ángel García.
Jugando y dando una de sus lecciones habituales de lucha, de pelea. Perdía 2-5 en el primer set ante la brasileña Haddad Maya. Se llevó ese primer set en el tiebreak por 7-6 y ahora manda 3-1 en el segundo parcial. Como siempre, partido largo, como siempre, partido luchado, pero Sara Sorribes puede meterse en sus primeros cuartos de final de un gran slam.
Y es noticia en la selección española que Nacho Fernández entra en la lista de convocados de Luis de la Fuente, sustituyendo al lesionado a los osunista David García.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López-Slichting.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
COPE más Gran Canaria.
9 minutos pasan ya de las 12 de la mañana. Te vamos a contar muchas cosas en esta segunda parte de la mañana en Gran Canaria. Pero antes, vamos a actualizar los contenidos informativos a esta hora. Carla Larrabetti, buenos días.
Buenos días. Siguen las negociaciones para intentar formar gobierno en diferentes municipios de Gran Canaria. La agrupación de vecinos, Partido Popular, ha iniciado hoy las conversaciones en San Bartolomé de Triana. Esta ha sido la formación política más votada y por eso quieren comenzar ellos esta ronda de contactos. Marco Aurelio Pérez, candidato popular, apuntaba a nuestros micrófonos que deben entenderse con otras formaciones políticas para conformar un pacto debido a los resultados electorales. Dice que ellos van a pedir a la alcaldía, ya que han sido el partido más votado y tienen esa opción sobre la mesa. Apuntaba también que todas las áreas son negociables, pero que es consciente que las demás fuerzas políticas, como es el caso de Coalición Canaria, que sacó los mismos concejales, tienen en mente las concejalías que querrán tener.
En un pacto hay que estar dispuesto a negociar todas las áreas y todas las posibilidades de gobierno, pero sí es cierto que todos tenemos en nuestra mente, no nosotros solo, que es importantísimo, pues, de alguna forma, trabajar para la renovación de lo que es el destino turístico de la Costa Canaria y que ese destino turístico, pues, sea competitivo en todas sus, digamos, opciones desde el punto de vista de los mercados a los cuales nos vayamos a dirigir. Y eso pasa por la renovación de lo que es la infraestructura pública, que en este momento es lo que más se ha quedado atrás.
Y también contarles que agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria han detenido a una mujer de 43 años de edad por haber presuntamente abandonado a 4 perros en un domicilio en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, sin alimento ni agua, pudiendo haber provocado la muerte de uno de esos animales.
Pues muchísimas gracias, Carla. Seguiremos al tanto de todas estas cositas. De nuevo, dentro de una media horita, recabamos más información y ahora ya entramos en nuestro tiempo de análisis. Y en esta mañana de lunes saludamos, ya tenemos el placer de saludar a Teresa Cruz. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Y también está en el teléfono Ignacio Guerra. Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, a los dos, muchas gracias por atender la llamada de la COPE en este lunes, este recomenzar ya en el primer lunes del mes de junio, ya un poquito ya más relajado, ya se vislumbran algunos pactos electorales, la política vuelve a jugar, pues bueno, un papel importante en lo que son las negociaciones, en donde no se ha conseguido mayoría absoluta, pero en otros sitios, Teresa, bueno, pues ya trabajando muchos equipos en coordinación con los que estaban, porque ya se sabe quién va a ser el nuevo alcalde o el nuevo presidente del Cabildo. Pero todavía quedan muchas cosas por cerrar, ¿no, Teresa?
Yo la verdad es que no estoy en la comisión negociadora, porque cada grupo político ha formado una comisión negociadora de los pactos, pero sí, eso parece que hay ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno de Canarias, donde ya hay formaciones que parece que tienen muy avanzados esos pactos, pues las personas que tienen avanzados los pactos, en los casos que se ha firmado, pues ya estarán en contacto el equipo actual con el que va a entrar, porque la administración sigue y evidentemente es necesario esa puesta al día para continuar. Porque no estamos hablando de empezar de nuevo, sino de continuar. En la administración siempre se continúa.
Ignacio, también supongo que por lo que dentro del partido, o como también, persona que está metida en la política, pues que también hay movimiento todavía, muchas reuniones todavía que cerrar, ¿no?
Pues ciertamente allá donde no haya mayorías suficientes para gobernar, pues tendrá que haber pactos, ¿no? Ahí se dan muchas circunstancias, tanto en los municipios como en Canarias, y en cualquier caso a aquellos que están llamados a hacer las negociaciones, pues están trabajando para que, bueno, cuanto antes se conformen los gobiernos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que estamos ya en otro proceso electoral. Por lo tanto, bueno, todo se solapa, ¿no? En cualquier caso, sí, todas las negociaciones adelante y tendrán que conseguirse gobiernos cuanto antes.
De eso precisamente queríamos hablar, porque el votante quizás al tener esta convocatoria tan seguida, Teresa, Ignacio, se puede resentir, además incluso el hecho de que sea en pleno verano, el 23 de julio, es otra vez la elección para lo que es el gobierno de España. ¿Puede resultar esto quizás en una mayor abstención, creen ustedes?
Yo no creo que vaya a haber más abstención de la que ya existe en este país y en esta comunidad autónoma. Todo lo contrario, creo que va a haber menos abstención. Se ha presentado el 23 de julio con que estamos en verano. En verano, el 23 de julio, hay gente que va a trabajar. Niños y niñas que nacen, que se mueren, que nos vamos de vacaciones, que se casan, que, o sea, la vida sigue. ¿Qué más da el 23 de julio? Y parece también que quien está planteando el 23 de julio, pues en julio también se han planteado otras elecciones y no ha pasado absolutamente nada. En democracia, la ciudadanía estamos llamadas a participar en votaciones cada vez que sea necesario. Y yo, sinceramente, con los datos que tengo, creo que va a haber menos abstención que en otras ocasiones.
Uh-huh. Ignacio.
Ojalá te oigan. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es la primera vez, Teresa, es la primera vez que se creó en general y que se convocan unas elecciones en pleno verano, fundamentalmente dado por los resultados de las elecciones locales y autonómicas que fueron el pasado domingo, ¿no? En cualquier caso, la abstención ya está siendo muy alta y lo que desde el Partido Popular, por supuesto, animamos a que todo el mundo salga a la calle a votar ese día, ¿no? Que salven el verano, que salven las vacaciones, allá a aquel o aquella que necesite votar por correo, pues que lo haga, que no se quede atrás. Y yo creo que es hora de que el país salga masivamente a votar en las urnas que tenemos el 23 de julio. No es una buena fecha, evidentemente, en pleno verano, en plenas vacaciones, pero sí estamos convencidos de que en España hay un cambio importante que viene dado desde estas elecciones del 28 de mayo, y que se refrendará y que la gente, que habrá mucha gente que salga a la calle a votar ese día por el cambio en España.
Uh-huh. También otro.
Ignacio, ¿sí?, dice que no conoce elecciones que se han convocado en verano.
Generales. Lo dije, generales.
El general no te lo escuché porque.
Sí, que lo dije, Teresa.
Vale, perfecto. Pero cualquier periodo del año, en invierno, porque es invierno, porque llueve, porque muchos pueblos están incomunicados, y en verano porque hay calor. Yo creo que la ciudadanía está por encima de eso y de verdad, el interés que tienen por participar supera todas esas barreras que los políticos de manera interesada ponemos en nuestro argumentario político para poner en detrimento una convocatoria que llevan pidiendo, en este caso el Partido Popular, desde hace un año, están pidiendo elecciones. Como la ciudadanía soberana, el día 28 pidió que efectivamente era necesario refrendar o no el gobierno general, y por eso el presidente, en un acto de responsabilidad, que escuchó el mensaje claramente, convocó elecciones.
Lo que sí está claro es que algunas coaliciones que no se esperaban que fuera tan seguida una elección, me refiero que pensaban que iba a ser al final de año prácticamente, a lo mejor le ha cogido con el pie cambiado, no sé si Ignacio o Teresa.
Bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto, ya lo ha refrendado Teresa, ¿no? Era un plebiscito, el plebiscito que se montó el 28 de mayo, que era una parte de las elecciones, pues le ha salido mal al presidente del gobierno, al PSOE en general, y evidentemente que tenía que convocar elecciones, ¿no? Tanto por la presión externa como probablemente por la presión interna. Ese plebiscito que también comentaba Teresa ha dado lugar a que se convoquen estas elecciones de esta forma, ¿no? En cualquier caso, estamos totalmente de acuerdo en que la ciudadanía debe salir a la calle. Yo creo que eso lo debemos decir todo, ¿no? Y de hecho, yo creo que en eso estamos fundamentalmente de acuerdo. Tiene que ser unas elecciones de máxima participación. El verano no es que haya calor, ¿no? Es que el verano la gente se va de vacaciones, y en invierno no. El verano es una época en que el país, a partir de la segunda mitad de julio, el país se para, y eso lo sabemos todos, y eso es una circunstancia que no tiene nada que ver con las fechas de invierno, absolutamente nada que ver, mírese por donde se mire. Pero más allá que eso, en cualquier caso, ya están convocadas, ya la primera vuelta de esas elecciones ya se tradujo en los resultados que hubo, y a partir de ahora afrontar estas nuevas con la mayor participación posible, sin duda alguna.
Uh-huh. Sí. Bueno, no, yo creo que es que no puedo compartir con Ignacio en el sentido de que parece que lo que se valoró el 28 de mayo fue el tipo de administración general que quería la ciudadanía, y lo que se valoró es qué gestores querían en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Nada más. Y ahora, el día 23 de julio, se determinará la ciudadanía quién quiere que gestione la administración estatal. No nos confundamos. Y por otra parte, el 30% exclusivamente de la población en ese periodo, entre julio y agosto, está de vacaciones. El 70%, que es la inmensa mayoría, estamos trabajando en ese periodo.
Y efectivamente, lo que valoró la ciudadanía fue los gestores que estaban en este país, y allá donde estaba gobernando el Partido Socialista, en la mayoría de sitios, allá donde estaba gobernando el Partido Socialista, ha pasado nuevamente a gobiernos del Partido Popular. Y esa es la realidad, y eso evidentemente es lo que hubo en estas elecciones del 28 de mayo. La consecución de que los gobiernos, la consecución de la mayoría de los gobiernos que estaban en España, durante España, de las comunidades autónomas, yo creo que no hay color en el rojo que había antes y en el azul que hay ahora. En muchas ciudades no hay color, en muchas grandes ciudades no hay color en el rojo que había antes y en el azul que hay ahora.
Ignacio, tú tienes que partir de la base, tenemos que partir de la base que la ciudadanía que nos está escuchando es al menos igual de inteligente que nosotros, al menos. Y lo que sabemos es que el panorama que dejó las elecciones del 2019 fue un panorama, un territorio bastante rojo en todas las comunidades, en todos los ayuntamientos. Entonces, lo difícil era que el Partido Socialista mejorara esos extraordinarios resultados del 2019 y el varapalo que se llevaron ustedes por parte de la ciudadanía. Lo lógico era que en el 2023 esos resultados los mejorara quien está en la oposición, no quien está gobernando.
Efectivamente, es lo que he dicho yo, Teresa. ¿Estamos de acuerdo?
Es que da la impresión que es que por millones de votos el Partido Popular ganó al Partido Socialista en el cómputo general, y no es cierto. Son apenas 800.000 votos más
que el Partido Socialista. Si la lectura del Partido Socialista en las elecciones de mayo del 23 ha sido que en España ha ganado el Partido Socialista, pues siguen fuera de la realidad. Oye, cada uno tiene las opciones que pueda querer de afrontar unas elecciones y de mirar unos resultados. Si la decisión o si la lectura que hace el Partido Socialista en España, en el conjunto de la nación, es que han ganado las elecciones o que su retroceso ha sido muy escaso, pues bueno, solo hay que preguntarle a los líderes de cada comunidad autónoma. Pero bueno, más allá que eso, evidentemente cada uno mirará como pueda. Lo que sí es cierto es que el resultado ese hay que refrendarlo en las próximas elecciones del 23 de julio, sin duda alguna. Nosotros desde el Partido Popular creemos que ya en España se ha iniciado un cambio de ciclo de pasar del Partido Socialista al Partido Popular. Creemos que ya se ha iniciado, pero hay que refrendarlo, evidentemente, y lo que pedimos a todo aquel que quiera que ese cambio se refrende, pues que vaya a votar en masa el 23 de julio próximo, y que el Partido Popular estará ahí para responder a todo el que necesite, o todo el que quiera, todo el que requiera y todo el que esté esperando un cambio en España.
Uh-huh. Yo desde luego, Ignacio, estoy contigo que hay que refrendar un gobierno por parte de la ciudadanía, no ningún cambio del día del 28M en el 23J, sino lo que hay que refrendar es queremos seguir con un gobierno que con todas las dificultades ha tenido avances en el ámbito social y económico que este país no tenía en décadas, o queremos poner en el Estado un gobierno que nos vuelva a llevar a los retrocesos que hemos tenido a nivel social en este país. Eso es lo que tiene que la ciudadanía refrendar, el gobierno actual o un cambio que nos lleve a retrocesos que ya sabemos cómo ocurre cuando gobierna el Partido Popular a nivel estatal.
Uh-huh. Bueno, como de aquí al 23 de julio escucharemos muchas propuestas políticas, ya volveremos a incidir en este tema, pero yo sí quería también los miembros hoy de este tiempo de análisis, que nos comentaron un poquito esa noticia que hoy publica el Canarias 7, y de qué habla. Claro, ya una vez que se disuelve el gobierno actual, en el gobierno de Canarias, estamos ahora ya en el plano regional, de esos más de 200 altos cargos y personal de confianza que dejan de seguir trabajando a la espera de que ya se configure un nuevo pacto, y lo que no sabemos si se tendrá que volver a contratar a esta cantidad de personas. No sé si la estructura regional, política, de asesores, de altos cargos, requiere tanto personal, Teresa, por ejemplo, o Ignacio.
A ver, Julio, y quien nos escucha, la estructura está montada. No, este gobierno no tiene más asesores, más personal de libre designación de los que la administración ya tiene previsto. Los 220 son los que está previsto en la estructura de la administración autonómica. Estas personas, muchos de esos de esas personas que se ocupan actualmente puestos de libre designación son incluso empleados públicos de la administración, que una vez que el gobierno está en funciones, pues volverán a incorporarse en sus puestos de trabajo.
Uh-huh. Es decir, que realmente a lo mejor muchos de ellos ya eran funcionarios ya.
Sí, sí, yo, muchos de ellos son funcionarios, maestros uh-huh. y otras carreras profesionales. Empleados públicos que volverán a sus trabajos disuelta este gobierno.
Ignacio, no sé si ahora que parece que se vislumbra un pacto en el que estaría el Partido Popular y también Coalición Canaria, ¿hay idea de reducir algún tipo de administración a nivel regional, de burocracia por lo menos?
Todo cambio de ciclo político conlleva cambio de personas, por supuesto, tanto en los electos, en las personas que son elegidas para dirigir cada administración, en este caso hablamos del gobierno de Canarias, como en el resto de intermedios, ¿no? Y por supuesto de asesores que hay de mucho tipo y en todas las consejerías. Por supuesto que el cambio de ciclo político conlleva un cambio de personas, por supuesto. Más allá que eso, es verdad que hay que identificar cómo está la administración, ¿no? Cómo está de pesada la administración. El Partido Popular siempre ha dicho que la administración tiene que estar ligera. No se puede añadir más y más asesores o personal de confianza. En cualquier caso, será cada una de las consejerías, una vez puestos cambiado todos los, digamos, desde arriba hacia abajo, el que valore qué personal tiene, qué personal necesita y, sobre todo, fundamentalmente, qué personal es necesario para que esta administración y esta comunidad autónoma avance, ¿no? Hay que avanzar en muchas cosas, en temas sociales, en dependencia, por supuesto, que parece que ahora en estos últimos tiempos ha hecho el Partido Socialista o Podemos, que era el que lo llevaba, un ímpetu en presentar medidas o en presentar números positivos, pero es evidente que la dependencia, por ejemplo, ha sido uno de los grandes fracasos del gobierno, ¿no? Y hay que ver exactamente si lo que está ligado de dependencia, si los asesores que están ligados, si el personal que tiene la consejería propia, pues es capaz de llevar a eso o hay que hacer una reestructuración. Todo eso hay que hacerlo con mucha tranquilidad, pero insisto, todo cambio de ciclo político conlleva un cambio de personas desde arriba hasta abajo.
Bueno, yo lo que insisto es que la relación de puestos de trabajo de la administración está aprobada, que tú cuando eres nuevo gestor puedes determinar si esos puestos de libre designación los ocupas o no. En cada consejería, por ejemplo, en los gabinetes del consejero o consejera tiene 5 puestos de libre designación, independientes de los de vicepresidencia y presidencia, y tú puedes determinar si esos puestos los ocupas o no. Pero los puestos en sí, no se pueden generar nuevos puestos sin que cambie la relación de puestos de trabajo. Otra cosa son los servicios. Hacía referencia a dependencia. Y dependencia, por ejemplo, el actual gobierno cogió una consejería de políticas sociales muy descapitalizada de empleados públicos que se ha mejorado sustancialmente y que se va a tener que seguir mejorando para poder dar cobertura a las demandas de la ciudadanía, en dependencia, en discapacidad, en infancia y familia, en la renta canaria de ciudadanía. Hay un problema grave de recursos humanos.
Bueno, pues vamos a ver si entre todos al final se encamina a todo esto, sea como sea el resultado, pues todavía quedará un tiempito hasta que ya veamos los primeros consejeros, los primeros nombramientos. Y ya por último, la duda ante la llegada de don Óscar. Sabemos que va a haber lluvias, yo no sé si tanto Teresa como Ignacio ya tienen el impermeable o el paraguas a mano, por si acaso.
La verdad es que esto es como algunas encuestas. Sí. El anuncio está y vamos a ver si se materializa el hecho del viento y la lluvia, que parece que va a ser bastante intenso el viento y la lluvia. De entrada, en Tenerife, que estoy hoy en concreto en el sur de la isla de Tenerife, por ahora no llueve.
Bueno. Ignacio.
Yo como voy en moto normalmente, pues sí que estoy preparado para mañana. Estoy viendo atentamente la evolución, las noticias, porque, bueno, los que nos movemos en moto, el tiempo nos influye mucho, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que está la previsión ya, las alertas, y hay que tener mucho cuidado, por supuesto, en los movimientos que podamos hacer y prepararnos de lo que venga. En cualquier caso, si viene agüita, siempre estará bien recibida, lo que no venga con destrozo.
Exacto. Pues Ignacio Guerra y también Teresa Cruz, muchísimas gracias por estar estos minutos hoy. Siempre esas opiniones dispares, pero al final con educación y sobre todo con ese conocimiento de lo que es la política en Canarias, que sigue estando de actualidad, lógicamente, y ahora con otras elecciones muy cerquita, pues mucho más. Un abrazo y que tengan feliz día también.
Un placer, buen día.
Gracias, Teresa, también. Hasta luego, un saludo.
COPE más Gran Canaria.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata, gol de Rodrigo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios con Vinter. Visita La Palma, porque continúa siendo por mil razones bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
COPE más Gran Canaria.
...12:33 y te seguimos acompañando aquí en COPE más Gran Canaria, 103.0... si nos escuchas aquí en el norte de la isla o en la zona centro, pero si estás en el sur de la isla, también tenemos allí el 102.9... o desde Lanzarote el 98.3... y también nos iremos hasta Fuerteventura dentro de un poquito para saber si allí se ve algo de la tormenta Óscar. También tendremos intención de irnos hasta la EMET, pero primero vamos a saber si ya desde los servicios informativos, Juan Carlos Larrabeite, ¿se sabe algo de la llegada de Óscar? ¿En algún punto de las islas ha llovido a esta hora de la mañana?
Por ahora está todo según lo previsto, que en teoría pues mañana y el miércoles pues es cuando más fuerza va a ganar esta borrasca, pero sí que tenemos que contarles que las islas con menor tasa de demandantes de empleo registrados en Canarias en 2022 son los de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran Canaria y Tenerife se dan los mayores valores. Son datos de la estadística de población activa registrada y publicada hoy lunes por el Instituto Canario de Estadística, relativo a esos cuatro trimestres del año 2022. Además, contarles que Salvamento Marítimo ha rescatado tres pateras con 143 migrantes cuando se encontraban en aguas próximas a la isla de Lanzarote durante las últimas horas. Y también que las islas de Lanzarote y Fuerteventura, ya se lo hemos contado, que son las islas con menos tasa de demandantes de empleo.
Muchísimas gracias. Recuerden, a la 1:20 y también en el mediodía, COPE Canarias tendrá mucha más información de todo esto y lo que vaya aconteciendo en esta mañana de lunes 5 de junio. Justo un día importante, un día en el que también los que tenemos un poquito de cuidado con el medio ambiente nos lo tomamos muy en serio. Nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura ya. Creo que tenemos conexión con el presidente de BMG que en Canarias, Eugenio Reyes, buenos días.
Buenos días, bueno, portavoz. Tenemos una presidenta que lo hace muy bien, mucho mejor que yo.
Perdón, el portavoz de BMG, gracias. Pero lo ha sido, ¿no? En algún momento ha sido presidenta.
Sí, durante muchos años.
Exacto, exacto. Yo te tenía ahí grabado como presidente, pero corregimos. ¿Quién está ahora de presidenta? Ven.
Noelia Sánchez. Siempre procuramos ir rotando, que todo el mundo tenga la experiencia de estar arriba y luego volver abajo, ¿no? Eso de la palmera, ¿no? Que sube. Exacto. Tanto subió la palma que terminó barriendo calle, ¿no? Ese equilibrio de estar arriba y abajo nos da una mirada más.
Muy bien.
Más al detalle de los problemas,
¿no? Bueno, ¿y dónde te encuentras, Eugenio? Creo que también haciendo campaña ahora mismo dentro de la protección del medio ambiente, la isla de Fuerteventura.
Sí, sí, ahora estamos con el sueño de intentar recuperar el barranco de Río Palma, para recuperarlo en el sentido de que vuelva a correr agua. Tenemos el reto del cambio climático como prioridad uno, y nos estamos llevando sorpresas. El barranco de Tancuria, pues, tiene agua, tiene un río subterráneo que tiene afloramientos como Madre del Agua y tal, y cuidándolo un poquito. Vamos a intentar incluso con energía renovable desalar agua y volver a regar las palmeras, volver a tener agricultura, recuperar la famosa agricultura de Betancuria, esos ricos cereales que tenía en el siglo XIX. Y probablemente tengamos la sorpresa en 20, 30 años de tener un río en medio del desierto de Fuerteventura.
Y eso que es una isla en la cual las precipitaciones no ayudan, ¿no? Es decir, que ahí bueno, realmente es complicado, ¿no? Que haya un cauce fijo de agua, pero y aquí es donde partimos de la base, o sea, de la concienciación tan importante que un día como hoy tenemos todas y todos que colaborar, ¿no?
Sí, yo creo que esto del medio ambiente es un poco algo de todos, ¿no? O sea, a veces dicen, no, es que los políticos, no, todos en esto tenemos mucho que hacer, desde cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra casa, no tirar basura, cambiar los hábitos, vivir más en contacto con la naturaleza. Ha sido alucinante de conectar estos días con la Guara, por ejemplo, cómo organiza su vida, cómo trabaja en comunidad. Siempre se había dado la idea de la Guara como un ser solitario, como el majorero solitario, pero ahora hemos descubierto estos días. Vamos, estamos hablando de una premisa científica, en el sentido de que es capaz de tener una estructura gregaria, de ayudarse unos a otros, ese sentido de la colaboración que tiene la gente que lo pasa mal y al final logran salir adelante. Yo creo que nos toca un medio ambiente colaborativo, ¿no?
Uh-huh. Ahora hablaremos también de, ya que pues muchas personas en verano, sobre todo con los más pequeños y las más pequeñas, pues quizás también pueda haber algún tipo de actividad para ya una vez que acaben las clases, pues tener también algo relacionado con la naturaleza. Pero en este 5 de junio, Eugenio, algo que preocupa mucho, no solo en Canarias, sino en todo el mundo, sobre todo aquí también por las costas, es la gran cantidad de plásticos que aparecen todos los días en nuestras costas, que cuesta tanto que la gente se conciencie de que el plástico tarda muchísimo en reciclarse, ¿no?
Sí, miles de años, ¿no? Pero afortunadamente, después de mucho derretear, tenemos ya los plásticos biodegradables, ¿no? Plásticos sacados de cáscara de plátano, de cáscara de manga, de cáscara de un montón de cosas. O sea, hoy podemos sacar plásticos orgánicos que tienen una vida de 6, 7, 8 meses, porque solemos usarlos y después se degradan. Pero tenemos una mochila brutal, una acumulación de plásticos en todos los ecosistemas. Ahora mismo hay en el Pacífico una isla más grande que Gran Canaria, flotando de plástico. Imagínate una isla solo de plástico. Claro, no nos concientizamos, nosotros pensamos que el plástico, nada, ya no lo vemos, ¿no? Se te cae el bolígrafo ahí en el Roque Nublo o en el Teide, donde quiera, y termina rodando al mar y dice, no, yo no veo plástico. Pues están ahí debajo, están en el mar, muchas veces se convierten en microplásticos, se degradan y empiezan a meterse en el ciclo de la vida. Están apareciendo ya células de peces, en los tejidos grasos de los peces empiezan a aparecer microplásticos, que al final te lo comes, que al final tienen productos tóxicos cuando empiezan a degradarse, y estamos hablando de que tenemos tasas importantes de cáncer asociadas también al efecto bioquímico contaminante que hacen los microplásticos, ¿no? En el proceso biológico.
¿Qué le falta a los políticos de nuestro país, ¿no? A nivel ya o de Europa, para que se pueda prohibir de alguna manera el plástico en que, por ejemplo, en algunos países del continente africano ya no se venden, por lo menos cuesta... Sí.
Vamos, encontrarlo.
Sí.
Mira, yo creo que nos falta, yo más que al político, a la sociedad sociopolítica. Somos sociales políticos cuando votamos, esta semana hace poco votamos, y nadie vio en el programa electoral si aquel usaba más plástico, había su programa electoral, usaba más plástico o menos, ¿no? Pues esa ternura tenemos que irla incorporando, tenemos que empezar a ser un pueblo culto, un pueblo que cuando elegimos a nuestro representante, usted le dice, ¿usted qué va a hacer con los plásticos? ¿Qué va a hacer con mi calidad de vida? Y que ellos tengan que hacer una narrativa. Hemos encontrado ese escenario político, todo el mundo ya no se los trastos a la cabeza. Tú dijiste, yo dije, tú hiciste, oye...
Y al final nada.
Nada, al final no nos hemos enterado quién, por ejemplo, yo incluso aspiro a que en el futuro las campañas electorales, los políticos estén callados y hable más a la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía sea la que le diga, mire, yo quiero, en vez de decir yo fresco, decir, no, yo quiero... Los ecologistas queremos que no haya plástico, los vecinos que haya empleo, lo otro, y que sea la sociedad la que haga su carta a los Reyes Magos. Los Reyes Magos están calladitos, silenciosos, y todos le escribimos la carta. Pero necesitamos un tipo de campaña modelo Reyes Magos, es decir, que todos podamos decir lo que queremos, después el que no lo cumpla, diga, usted es muy guapo, muy bueno, muy buena gente, pero no funciona, venga otro, ¿no?
Brevemente, por último, Eugenio, que se nos va el tiempo, campaña de verano, ¿cómo podemos ayudar... para participar en actividades que haga más gente, bueno, para todas las edades?
Nosotros tenemos ahora, las campañas de verano están centradas fundamentalmente en el disfrute del litoral, vamos a tener campañas de disfrute de playa, de conocimiento del litoral, ya lanzaremos el programa de verano en breve, y también, por supuesto, campañas de concienciación de los ciudadanos, limpieza, cuidado, fundamentalmente centrado en el litoral. En la zona de riesgo, como es las montañas, no va a haber tanta actividad por prevención de incendios, pero vamos a tener muchísimas actividades para jóvenes, para niños, para niñas y también para en familia, ¿no? También ese espacio para que los niños puedan, con los mayores, esa memoria colectiva de los mayores la puedan rescatar los jóvenes. En breve lanzaremos el programa de verano y esperemos que ustedes, los medios, hagan voz de estos programas porque son muy prácticos.
Supongo que a través de la página de BMAGE podremos contactar con toda esa información, ¿no?
Por supuesto, sí.
Muy bien, pues Eugenio Reyes, portavoz de BMAGE de Canarias, Ecologistas en Acción, gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a ustedes y felicidades, que hoy es el Día de Mi Ambiente de todos.
Exactamente. Felicidades también. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y enseguida les vamos a hablar de la borrasca Óscar, pero vamos a ir también a la actualidad inminente. Ya le decíamos al principio del programa, muchas mesas de negociación. Vamos a ir hasta Telde. Juan Antonio Peña, buenos días.
Buenos días.
Líder de Ciudadanos para el Cambio, parece que se confirma ya que se ha cerrado el pacto para favorecer la gobernabilidad en Telde.
Sí, así es. En las últimas horas hemos materializado la firma del documento que nos une en este plan de gobierno, en la que sumamos un solo equipo para darle ese cambio que la ciudadanía ha expresado en las urnas. Y bueno, lo hemos hecho con el Partido Popular, con Más por Telde y con Coalición Canaria. Han entendido a la perfección ese mensaje de los ciudadanos que quieren un cambio, que quieren un municipio que vaya hacia adelante, que no mire al pasado sin retroceso y que lo que funciona continúe, pero lo que está mal, evidentemente, cambiarlo y darle alternativa.
Es decir, que siguen algunos de los socios que estaban, concretamente Coalición Canaria, ¿no? Pero otros no.
Sí, evidentemente tengo 7 concejales, hemos sido políticas más votadas y tenemos que llegar a 14, que es la mayoría en el municipio de Telde. tenemos que sumar, y tenemos que sumar con aquellos partidos que estaban dispuestos, y sobre todo aquellos pues que vengan a compartir un proyecto, y a lo que nosotros venimos diciendo desde la oposición. No hemos configurado ningún pacto que se haya producido contrariedad en circunstancias o en programas electorales, todo lo contrario. El documento, que es público y puede ver la ciudadanía, verá como todo lo que decimos o venimos diciendo desde la oposición pues se materializa y se expresa la voluntad de todos los que lo firman. Y se quedan fuera de este pacto, pues Nueva Canarias, evidentemente, que es quien tenía la alcaldía en este municipio y quien marcó una línea roja con nosotros, y que nos diferencia tantas cosas que la ciudadanía también lo expresó, esa diferencia de votos entre ellos y nosotros. Y el mensaje es claro: Telde adelante a partir del próximo 17 de junio.
Juan Antonio Peña, que si, como usted nos está comentando, estamos hablando con él, será próximo alcalde de Telde, ¿cuál sería una de las primeras medidas que supongo que ya se habrá hablado, se habrá consensuado con el resto de las formaciones políticas para esta nueva legislatura, Juan Antonio?
Telde ha tenido un problema importantísimo, y es que la administración y sus cargos públicos no la han entendido durante los últimos años. Ese mensaje es claro, y tenemos que abrir la administración a la ciudad, bien con la cita previa, bien con la gestión, bien con la disponibilidad. Ha premiado el hecho de que estén sus cargos en la calle, en este caso la oposición y los que configuran el pacto. Una preocupación enorme con lo cerrado. Telde no tiene piscina municipal abierta, ha tenido dificultades con el centro de mayores, el problema del asfaltado, de los servicios básicos. Tenemos que abrir lo cerrado, que nos fascina un mercado municipal 5 años cerrado. Muchísimas instalaciones que están bloqueadas, como el aparcamiento de San Juan o el complejo deportivo de la Barranquera. Aquí nadie ha explicado nada. Por lo tanto, lo primero, organizar el ayuntamiento, ponerlo a disposición de la ciudadanía, abrir lo cerrado, que no es poco, mejorar los servicios públicos y a partir de ahí empezar a construir. Tenemos que construir, pero es que mire, si quiere podemos hablar dentro de un mes o 2 meses para que vea todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo, porque es cuestión de voluntad. Aquí el dinero se ha tenido en los bancos, 50, 60 millones de euros, y mientras colas en los servicios sociales, una emergencia social de 6 meses, nadie la atiende. Ya tengo programada el lunes las primeras reuniones con el equipo de servicios sociales, porque aquí los más vulnerables son los primeros, las personas. Y a partir de ahí, pues tenemos toda una ciudad en el que suma desde el más pequeño de la casa hasta los mayores, que merecen nuestro máximo respeto, que construyeron en su momento Telde, que han hecho grande Telde, y que también tenemos que mimarles y respetarles con nuestras acciones políticas.
Pues sin duda muchísimo trabajo el que nos ha anticipado, que tiene por delante, y felicitarle por ese efectivo acuerdo ya, que a partir de la configuración ya definitiva del ayuntamiento, pues comenzaría, y no sé si tienen ya algún cargo, me refiero a teniente de alcalde, etcétera, o todavía, de momento lo único que está claro es que sería usted, Juan Antonio Peña, nuevo alcalde de Telde, ¿no?
Sí, bueno, lo principal ha sido ese punto de encuentro en ese programa y en ese plan de gobierno. Créame y tenga la suficiente tranquilidad la ciudadanía, nos hemos puesto de acuerdo. Y en un último bloque, y fue lo último que se firmó y lo último que se habló, fue el reparto de áreas. Y eso ha dicho mucho de los socios de gobierno, la predisposición, que no haya existido ninguna condición, y quien me conoce perfectamente, que sabe que voy con la verdad por delante, sabe que no miento. Me lo han puesto fácil, nos lo han puesto fácil a los teldenses. Por lo tanto, ya se verá quién es el primero, el segundo, evidentemente, y lo normal es que por número de concejales y representación de las formaciones que lo represente vaya en orden. Pero nadie me ha puesto ninguna condición. Que tengan tranquilidad, que lo primero era tener un plan de gobierno, que es lo que le hemos trasladado hoy a la ciudadanía. Un programa que va hacia adelante y un Telde en positivo. No vamos a mirar al pasado, vamos a construir y no vamos a cerrar como hicieron otros.
Muy bien, pues estabilidad para estos próximos 4 años y felicidades por ese trabajo duro, que al final pues todo tiene su esfuerzo, Juan Antonio, y seguiremos entrevistándole para que nos vaya contando pues esos progresos que efectivamente se van a producir en la ciudad de Telde, y COPE estará ahí para contarlo todo. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Buen día. Rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo para acabar el programa, queremos saber por dónde va Óscar. David Suárez desde la EMET, director regional, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos, al oeste de Canarias, tenemos una amplia zona de bajas presiones. Uno de esos mínimos de presión es el que está asociado a la borrasca Óscar, y se encuentra pues en el océano al oeste de Canarias, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la nubosidad que estamos viendo en el archipiélago en estos momentos, nubosidad alta prefrontal, y bueno, bueno, en cuanto al frente más activo que afectará, pues mañana se acercará a partir de esta próxima tarde, primeras horas de la madrugada, y bueno, los avisos pues comienzan esta madrugada y se extienden hasta el miércoles. En función de las islas y la zona, pues tiene unas diferencias ligeras en cuanto a horarios, pero sobre todo martes y miércoles,
¿no? Eso le queríamos preguntar concretamente para la provincia de Las Palmas, tanto Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa, que no se nos olvide. Don David, ¿qué podemos decir? ¿Cuándo tenemos que llevar el paraguas si vamos a trabajar en estas islas?
Sí, en cuanto a Lanzarote y Fuerteventura están sin aviso, la probabilidad de precipitaciones es menor que en el resto de islas, y en caso de producirse, se producirían durante la tarde de mañana martes, ¿no?, de carácter débil, y se repetirían durante la jornada del miércoles ya con algo más de intensidad, pero sin llegar a los umbrales de aviso, ¿no? En la isla de Gran Canaria tenemos avisos por precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes a partir de las 6 de la mañana de la jornada de mañana, pero sobre todo es una situación de sur, y por tanto lo que es el impacto de en cuanto a la precipitación hay que tenerlo más en cuenta en vertiente sur de la isla, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria y en la zona norte el impacto de las precipitaciones va a ser menor, y de hecho no tenemos aviso en esa zona en cuanto a precipitaciones. Sí que tenemos un aviso por viento que afecta a toda la isla de Gran Canaria, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y empiezan también a las 6 de la mañana. El aviso de viento se continúa de forma de continua desde las 6 de la mañana del martes hasta las 20 horas del miércoles, y en cuanto a la precipitación hay una mejoría durante las primeras horas del miércoles, la madrugada, y a partir de las 7 de la mañana pues tenemos volvemos a activar el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas hasta las 20 horas en Gran Canaria. Por lo tanto, ven que hay unas ventanas en el cual pues se prevé que pueda mejorar el tiempo en Gran Canaria, y bueno, hay que estar pendientes porque sobre todo es una situación que va a durar de forma generalizada pues estas dos jornadas, ¿no? Martes y miércoles.
Una duda que tengo, que coger un avión esta semana, ¿el viento puede dificultar las comunicaciones entre islas, don David?
Depende del día y depende de hacia dónde, ¿no? En principio el viento va a ser de componente sur, se intensifica más en zonas de cumbre. La operativa habitual es que estén operativas las cabeceras norte de los aeropuertos, por lo tanto va a haber un cambio en cuanto a la operativa, los aviones despegarán y aterrizarán por la cabecera contraria, y esto pues puede dificultar la operativa. Pero en general, en función normalmente se toman las decisiones porque hay personal de EMET que está haciendo la observación de la meteorología en cada aeropuerto, y con esa información pues los controladores y los pilotos pues toman las decisiones también en función de las ventanas horarias que vaya a hacer. No sé exactamente qué día vas a tomar el avión, pero evidentemente la situación es más complicada martes y miércoles, ¿no?
Martes y miércoles son los días que puede el viento tener más intensidad. Don David Suárez, director regional de la EMET en Canarias, gracias por toda la información. Seguiremos contactando según vaya llegando Óscar y tengamos ya más datos de la precipitación y de cómo va el tema de los avisos. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE más Gran Canaria.
6 minutos para la 1 de la tarde y como cada lunes, aunque este fin de semana pues no ha jugado la Unión Deportiva Las Palmas, que ya es una flamante poseedora de su título para ser jugadora de la Primera División la próxima temporada. No sé si lo he dicho bien, Juanfran. En resumen,
que equipo de Primera.
Equipo de Primera.
Buenos días, Julio.
Buenos días, Juanfran. Y sobre todo, ya la Unión Deportiva preparando la temporada de abonos. Es decir, que las personas que quieran disfrutar de la Unión Deportiva en Primera, que se vayan preparando, porque no sé si se presenta justo este viernes, ¿no?
Exacto, sí. El viernes se presenta por la mañana en el estadio de Gran Canaria. Ahí sabremos las fechas para poder comprar las diferentes localidades, el precio de cada una de las gradas del estadio de Gran Canaria y los partidos especiales o los partidos donde él va a tener otro valor, lo que va a ser la entrada o el abono, posiblemente frente al Barça, al Madrid, etcétera, porque el calendario lo conoceremos a mediados de julio. Pero bueno, la presentación de la campaña de abonos será el próximo viernes en el estadio de Gran Canaria. Y ahí se analizarán todo lo que van a ser los precios, las diferentes gradas que van a haber en el estadio de Gran Canaria y ya para el arranque de la liga, que va a ser en el segundo fin de semana de agosto. Y también conoceremos otra fecha importante, Julio, es la del calendario. Será a mediados de julio cuando conozcamos contra qué rival va a arrancar la Unión Deportiva Las Palmas la temporada y sobre todo las fechas que seguramente todos querrán marcar en el calendario: Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, etcétera, que son los partidos lógicamente especiales para cualquier aficionado al mundo del fútbol.
Sí, que cualquier partido, cualquier
sí, de primera
equipo,
todos van a ser buenos.
Atlético Bilbao, bueno, Sevilla, bueno, todo eso tiene que ser un
Villarreal,
show.
Exacto, claro, todos. Claro. Los que suben también, con la Unión Deportiva, el Granada y veremos el otro equipo que sube. De momento se están disputando la liguilla de ascenso, puede ser a la vez el Eibar, el Levante o el Albacete. Uno de ellos va a acompañar al Granada y a la Unión Deportiva a la Primera División, pero sí, todos van a ser importantes. Estamos hablando de quizás la mejor liga del mundo, como es la Primera División del fútbol español, la Liga Santander, y Las Palmas después de 5 temporadas, lejos de ya, regresa. Ojalá que sea un tramo más largo de la última ocasión, que fueron solo 3 temporadas, de 2015-2018, y que la Unión Deportiva se pueda situar donde históricamente le pertenece después de 34 temporadas. Esta será la 35 en Primera en la máxima categoría.
La verdad que es difícil mantenerse en Primera porque hay muchos equipos con una inversión enorme. Hay que acudir a los datos, bueno, ahora mismo no los tengo en la cabeza, pero son pues cientos de millones de euros los que se invierten en los grandes equipos. Sí. Con Deportivo supongo que buscando fondos también para esta próxima temporada y buscando fichajes, confirmar sobre todo a lo mejor el entrenador, que todavía no está claro, ¿no? No está definitivo.
No, todavía no está claro la continuidad de García Pimienta. El presupuesto de Las Palmas va a estar rondando los 75 millones de euros. Hablamos que no va a ser ni mucho menos de los peores de la categoría. Va a estar lógicamente entre los 7-8 últimos luchando por mantenerse en Primera, por tener un presupuesto para poder hacer una plantilla muy competitiva. Y en ese sentido, Las Palmas trabaja efectivamente, la intención es en renovar a García Pimienta. Las negociaciones estaban cerca, o parecía que podían estar cerca en los últimos días, está en torno al 1 millón de euros lo que le ofrece la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora sí se han alejado un poquito, tanto para García Pimienta como para su segundo entrenador, es decir, el cuadro técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos lo que ocurre en las próximas horas, va a ser determinante la continuidad de las negociaciones por parte de la Unión Deportiva Las Palmas con García Pimienta, que tiene ofertas de otros equipos de Primera División, o por lo menos interés de otros equipos de Primera División en poder contar con el actual técnico de la Unión Deportiva, pero va a haber más negociaciones. La intención de la Unión Deportiva es que siga García Pimienta y parece que él quiere continuar la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que a día de hoy no están cerca las posturas del técnico con el propio club.
Bueno, a veces es normal que haya un tejemeneje, ¿no? Para al
sí,
final
cuestión de objetivos, de contrato, de duración del contrato.
Pero
lo
primero
cantidades
debe ser el entrenador, o sea, lo que no puede sí es imponerle una plantilla a un entrenador. A menos que ya sea en medio de temporada, que haya algún fracaso, alguna historia de estas, ¿no? Pero evidentemente para contar con un equipo, la primera persona es el entrenador.
Y sobre todo para saber cómo vas a jugar. Según el entrenador va a determinar tu forma de jugar. No lo mismo un entrenador como García Pimienta, que juega con el balón, que juega al toque, que juega de manera directa, a otro entrenador que pueda ser un poquito más defensivo. Claro, tienes que adaptar la plantilla al técnico que tengas. Eso es muy importante para Unión Deportiva y por eso quieren cerrar primero la contratación del entrenador para conocer posteriormente los movimientos que van a realizar. Aunque sí se especula, o por lo menos eso estudia el club, se trabaja en torno a 6, 7 refuerzos que puedan llegar a la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. Pero claro, primero es el técnico, después conocer los jugadores que no continúan y conocer el proyecto y saber qué jugadores pueden interesar, porque también después está, aparte de los jugadores que pueden interesar, Julio, está el tema económico. Tienes que cerrar la contratación. Son jugadores de primera división. Claro. Ya estamos hablando de una liga muy importante en Europa y los contratos no son iguales que en la Liga Smartbank, que en la segunda.
Uh-huh. Y un puntito más antes de terminar con esta página, que a las dos ya saben ustedes, contaremos todo esto con mucho más detalle. Pero también, Juanfran, cuéntanos algo del voleibol, sí, creo que sí. Hay una noticia de última hora.
Primer refuerzo para el Guagua, se trata de Nico Bruno, jugador argentino que juega de receptor. Hay que recordar que el Guagua va a jugar la Champions y también la competición liguera. Vamos a escuchar al jugador del Guagua.
De seguir cosechando títulos en España y de dar un salto de calidad a nivel europeo. Así que me pareció una propuesta, una idea ambiciosa y me interesó sumarme al proyecto. Así que nada, terminamos arreglando y voy a estar ahí dos temporadas si todo va bien.
Pues el primer refuerzo del Guaguas, Nico Bruno, va a estar en la Champions, la máxima competición europea, el equipo de Sergio Miguel Camarero.
La verdad que trabajo no nos va a faltar, Juanfran. Vamos a estar en primera división en fútbol y no digas todo lo que estamos en primera división porque si no nos pasamos de la hora.
Exacto,
La verdad que este año va a ser un año muy bonito para los que nos gusta el deporte y aquí lo vamos a contar en la COPE. Gracias, buen día.
A ti, Julio.
Ya solamente decirles que sigan disfrutando de un día maravilloso. Guillermo Correa en control, Julio Abreu aquí para hablarles un poquito. Que tengan feliz tarde, mediodía. COPE sigue con ustedes.